Le saludamos a través de los micrófonos de Radio Sintonía, no solo a las personas que están ahora mismo sintonizándonos a través de la radio, sino a todas aquellas que nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook concretamente. Compartimos la conversación que mantenemos a continuación con el concejal de Obras y de Comercio en Puerto del Rosario, con José Juan Herrera Martel, una vez que iniciamos año. Buenos días, concejal.
Muy buenos días.
Feliz año.
Igualmente.
¿Qué tal le ha ido usted la despedida, la entrada en este 2022?
Muy bien, hombre, con mucha comida, que la verdad que ahora habrá que hacer bastante gimnasia para poder bajar un poquito los kilos que cogió uno, pero bien. Muy bien, con la familia, tranquilos, y la verdad que, bueno, desearles a todos mucha salud sobre todo y trabajo, que es lo más importante, ¿no?, en este 2022.
¿Cómo lo comienza usted como concejal de Obras y Comercio?
Pues muy bien, la verdad que este año 2022 es un año clave para nosotros en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario, en cuanto por lo menos a las áreas que ostento, y bien, en obras, pues bueno, estamos ahora mismo en plenitud, como quien dice.
Yo le decía a usted que algún enfado, me imagino que le habrán trasladado a los vecinos, ¿no?, por la incomodidad de las obras.
Sí, siempre, hombre, cuando se hacen obras y quieres transformar pues los espacios, pues siempre ocasionas jaleo, ¿no?, a los vecinos y vecinas. Pero bueno, de aquí me gustaría, ya que me dan esta oportunidad, pues de pedirle a la gente que tenga un poco de paciencia. Ahora, en este 2022, como te decía, en este primer semestre vamos a intensificar mucho las obras en muchos puntos de la capital, no solo en el centro donde estamos actuando ahora mismo, en Segundino Alonso o en Primero de Mayo, sino también nos vamos a trasladar pues a la Charca, iremos a Charco, es decir, vamos a actuar en varias calles de la capital, y como te digo, que tengan bastante paciencia. Yo sé que, por ejemplo, Primero de Mayo, que es una arteria principal, va a ocasionar un trastorno, pero bueno, intentaremos en la ejecución de obra, pues intentaremos ocasionar el menor daño posible a la gente, ¿no?
Atención, porque la Primero de Mayo, la intervención que tiene prevista el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en esa arteria principal de la capital, comienza precisamente la próxima semana.
Efectivamente, se firmó el acta de inicio y tiene que comenzar, lo pospusimos un poco por el tema de la Navidad, para no generar aún mayor problema. Y empezarán a partir del día 17 de este mes, es decir, la semana que viene. Bueno, como te digo, es una obra que es necesaria, una calle que es una calle principal, donde creemos que tiene un valor y un valor importantísimo, y como tal, pues nos hemos planteado esta inversión, que espero que mejore muchísimo todo lo que es el centro de la ciudad y la imagen que podamos dar a las personas que nos visitan y a las personas que viven en nuestro municipio, ¿no?
Bien, ¿nos puede recordar insisto yo en esa obra porque ahora mismo hay varias en el centro de Puerto del Rosario, como usted ha explicado en un sinfín de ocasiones, y no sé si se va a requerir desviación del tráfico.
Sí.
No sé si conoce usted los detalles que le han podido trasladar los técnicos del inicio de la obra, y claro, tenemos una arteria también muy afectada, que es la calle León y Castillo, ¿no? Muy cerquita de las instalaciones de Radio Sintonía, donde también está uno de los carriles está cerrado.
Sí.
En fin, ¿cómo nos vamos a organizar, o cómo se organiza el ayuntamiento para que las obras afecten de la manera menor posible en relación al tráfico,
como,
por ejemplo?
Como te decía, es cierto que va a haber corte de calle, eso a nadie se le esconde, porque para poder hacer obra hay que cortar la calle. Nosotros, por ejemplo, en la calle Segundino Alonso, que es cierto que hay un carril cerrado actualmente, pero bueno, hemos intentado minimizar, como te comentaba, los daños y que pueda circular el tráfico aún estando en obra, ¿no? Eso es lo mismo que vamos a hacer en Primero de Mayo, es decir, cortaremos un tramo de la calle, el otro tramo a lo mejor lo dejaremos abierto, aunque sea para las entradas o que pueda salir hacia arriba, hacia Ciudad Jardín, en determinadas calles, pero que hay que cortar, eso es así, es un tema que por eso te digo que le pedirle disculpas a la gente, ¿no?, porque le va a ocasionar ese trastorno, pero estoy convencido que una vez se terminen las obras, tanto sea en la calle Segundino Alonso con León y Castillo, o en Primero de Mayo, o en otras zonas que estamos actuando, estoy convencido que el resultado va a ser fantástico y que va a valer la pena haber hecho el esfuerzo que vamos a hacer entre todos, ¿no?
¿Qué plazo de ejecución tienen las obras de Primero de Mayo y cuál es el presupuesto?
El presupuesto está en torno a los 3 millones millones, no llega a 3 millones de euros, 2 millones y pico, estoy
o
hablando
sea que
ahora de
la
memoria.
La intervención, perdone, es
sí,
profunda.
Sí, sí, es una intervención bastante profunda, y date cuenta que ahí hay que cambiar todo el saneamiento de la calle, hay que cambiar el tema de una tubería de impulsión que tiene el consorcio, que es una tubería de las principales que abastece que impulsa, digamos, el agua, y hay que cambiar la antera también. Hay una galería importante de servicios de telefónica, alumbrado, etcétera, que también hay que optimizarlo, y al mismo tiempo después pues ya en superficie todo lo que es plataforma única, etcétera, no, todo lo que conlleva una obra de estas características, mobiliario urbano, vegetación nueva, el mirador famoso que va a ir en la parte del casino, es decir, bueno, una obra que te digo es de envergadura, pero como te digo, yo estuve en Madrid recientemente, ha estado amigos que han estado allí, me dicen que el centro de Madrid ahora mismo, Gran Vía y toda la zona esta de Callao, etcétera, está ahora mismo también todo levantado, ha estado levantado, y la gente convive con las obras. Es decir, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Si queremos transformar la ciudad, tenemos que hacerlo a través de obras. Y si hacemos obras, pues sabemos que ocasiona trastornos, pero una vez se termine, pues el resultado será óptimo para todos.
También pensaba en los pequeños empresarios, ¿no? Una obra al lado significa que la gente se desvía, como usted está explicando, y por consiguiente baja, ¿no? El negocio para perdón, para esos empresarios. En ese sentido se lo estaba planteando, pero entiendo que, bueno, que se le pide a la empresa que, aunque tiene un plazo también de ejecución, se sí, hagan, o sea, en la mayor brevedad posible,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, y también intentando pues causar el menor daño posible al comercio. Siempre le vamos a permitir el paso, es decir, aunque tú sabes que cuando hay obras, pues bueno, posiblemente pueda haber una disminución, no digo que no, de afluencia de gente, pero después cuando se termine van a tener el resultado óptimo, van a tener una zona muchísimo más atractiva, una zona donde, por ejemplo, las terrazas pues serán muchísimo más cómodas que lo que la tienen hoy, etcétera, etcétera. Entonces, vale, al principio sufrirán a lo mejor el daño de las obras, pero a posteriori pues tendrán la recompensa una vez se termine con la mejoría de las distintas zonas, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de obras con cargo al presupuesto que dejamos atrás, ¿verdad?
Sí, sí, ya están ese presupuesto, del presupuesto 2021 esta obra, y nada, ahora se, bueno, como está aprobado el gasto y adjudicado, pues se incorporará al presupuesto 2022, perdón, la partida correspondiente, y bueno, y el año que viene pues será una realidad ya esa obra, igual que la obra que estamos en Secundino Alonso, o muchas más que estamos realizando en estos momentos, ¿no? Llámese la Molina de la Yarca, que ya está terminándose también, o la calle Hibisco, que está en Los Pozos, también estamos haciendo ahora mismo, también ya empezamos la obra de la trasera del muelle grande hacia el Cangrejo Colorado, todo lo que es la rehabilitación de ese espacio, que también para nosotros es un sitio emblemático y un sitio que tiene que jugar un papel importante ahora mismo en Puerto Rosario, de cara a abrir la ciudad al mar y que se instauren negocios ahí en esa zona y hacerlo atractivo. O en el Charco, que vamos a comenzar en breve también, todo lo que es la calle de Alfonso XIII, La Pesca y Juan Rejón, y la que tenemos en licitación, que es toda la calle Tomás Morales y todas las colindantes, que para que nos situemos, es donde está el Bar Lo Gallego, toda aquella zona por allí, que se va a transformar todo también, y igual que en los pueblos, también tenemos el asfaltado rural en Tetir, en Los Estancos, en La Somada, en Guijey, es decir, tenemos muchísimas obras ahora mismo, no solo en Puerto Capital, sino también en los campos, o el Centro Cultural de la Hondura, que también está empezando, ya empezó la obra también, es decir, tenemos muchísimas obras, la verdad que estamos muy satisfechos, y para eso vinimos, es decir, para transformar la ciudad y para dotar a la ciudad de servicios mejores de los que teníamos cuando nos hemos encontrado, lo que nos encontramos en el ayuntamiento. Date cuenta que hemos triplicado la inversión en el capítulo 6 con respecto a las legislaturas pasadas, y la verdad que estamos muy satisfechos, porque hemos conseguido no solo tener el dinero, sino también ejecutarlo, que es lo más difícil en los tiempos que corren, y muy contentos, como te digo, y estoy convencido que cuando termine esta legislatura, Puerto va a dar un salto importante de calidad que no teníamos cuando llegamos al ayuntamiento.
Dígame una cosa, ¿ha entendido usted las voces que han criticado la obra que se ha realizado en la Molina de la Charca? Concejal, ahí no quizás no haría falta más asesoramiento por parte de profesionales con formación en el ámbito del patrimonio cultural, le pregunto, porque le habrán llegado a usted, ¿no? Me imagino.
Sí. Primero que nada, no, en la obra de la Molina no estaba catalogado como un BIC, por lo tanto hay que sacarlo fuera de los bienes, sí, que están catalogados como tal. Segundo, la persona que hizo, que es una arquitecta, está especializada en rehabilitación de este tipo de infraestructuras. Entonces, yo puedo respetar la opinión de todo el mundo. Es muy respetable su opinión, pero también tiene que respetar la opinión de los demás. Es decir, no solo que nosotros respetemos la de ellos, sino ellos tienen que respetar también la opinión nuestra, la opinión de un profesional, como es una arquitecta. En este caso, la chica que hizo el proyecto, o de otros muchos técnicos municipales. Entonces, me parece bien que pueda haber una discrepancia en un punto concreto, que si no se hizo aquello, no se hizo lo otro, o se tenía que haber hecho así, o se tenía que haber hecho asado. Bueno, tú sabes cómo funcionan estas cosas. Igual te digo, en las obras de las calles, que si tiene que plataforma única, no, porque aquí todos sabemos después, todos nos apuntamos a saber de todo. Pero vamos, yo lo que quiero que sepa es que está hecho por profesionales, por técnicos competentes en el asunto. Igual que, pues, te digo, también hemos escuchado de plataforma única, que si no sé qué, que si plataforma única no sé cuánto, y resulta que la plataforma única no solo está en Fuerteventura, es que está en toda España y en todo el mundo. Entonces, vamos a ver, que no hemos descubierto la pólvora ni que se ha hecho ningún tal. Yo lo que sí les invito a decir es que ¿dónde estaban toda esa gente que te criticaba ahora la Molina? ¿Dónde estaban cuando estaba la Molina derruyéndose? ¿Estaba en ruinas total en el suelo? Eso me gustaría saber, ¿dónde estaba esa gente? Porque no escuché a ninguno diciendo que se rehabilitara o que se comprara, como hemos hecho nosotros, que lo hemos comprado. Y no solo lo hemos comprado, sino lo hemos rehabilitado y hemos recuperado un espacio para la ciudad precioso que va a quedar esa zona. Entonces, a mí me parece muy bien, nosotros respetamos, como te digo, las críticas de todo el mundo, pero hay que ser también un poquito coherente y respetar también, que lo más importante es la opinión de los demás. Si nosotros respetamos la de ellos, pues que ellos respeten la opinión de los de nosotros. Y como te decía, los eché en falta muchas veces cuando estaba derruida eso, y no escuché a ninguno diciendo nada de que había que rehabilitarlo, ¿no?
Bien, una vez conocida su opinión al respecto de las críticas que han vertido algunas personas con respecto a la rehabilitación que se ha hecho y que se está haciendo en la Molina de la Charca, me gustaría conocer su propósito en materia de obra para este año 2022, independientemente de las que ya usted ha enumerado hacia grandes rasgos. ¿Cómo estamos de presupuesto, que será, según adelantó el alcalde, el pasado lunes aquí en la emisora, que se va a debatir el martes concretamente, el martes, en pleno? A grandes rasgos, porque sé que no tiene usted el detalle de cuál es su presupuesto para 2022.
Ahora, de entrada ya estamos trabajando, porque ya lo tenemos garantizado, esa inversión, porque venía, lo aprobamos en el último trimestre del año pasado, una modificación de crédito para lo que era el mercado municipal y el casco antiguo, ¿vale? Entonces, esas dos obras, ya está garantizado, está el proyecto, están los proyectos, mejor dicho, y está la inversión garantizada, porque al ser en el último trimestre te lo permiten incorporar al presupuesto 2022, entonces ese dinero ya está garantizado, es decir, la rehabilitación del mercado. Y el casco antiguo, eso se va a rehabilitar todo ahora y a principio de año, desde que tengamos el presupuesto aprobado, posiblemente sacaremos la licitación. Y nosotros tenemos también otras vías en Puerto Rosario que necesitan de un arreglo, y tenemos que meternos, y de aquí me gustaría adelantarlo, ya tengo el proyecto, lo tenemos encargado ya, el matorral para nosotros ahora mismo este año va a ser fundamental, que tenemos que arreglarlo porque está en un estado deplorable, y hay que decirlo, las calles están que dan pena, y vamos a priorizar ahora lo que es el matorral y Casillas del Ángel, una parte de Casillas del Ángel, también lo que es el reasfaltado de alguna de las calles, que también está en un estado bastante lamentable, y Tefía. Esos son los tres aspectos que vamos a incidir con mayor insistencia este año, así como te decía, el mercado municipal, que queremos que este año sea una realidad, y el tema del casco antiguo, que irá también acompañado de la rehabilitación del mercado, porque lo hemos planteado conjuntamente para recuperar todo el espacio y al mismo tiempo el mercado municipal, ¿no?
Uh-huh. Nos va tocando despedirle, sí, porque nos acercamos al mediodía, uh-huh, y están ya otros compañeros esperándonos, pero antes me gustaría hacer dos referencias, o que usted nos haga dos referencias. La primera de ellas tiene que ver con comercio. Uh-huh. ¿Cómo hemos terminado el año? ¿Qué le han contado a usted los pequeños y medianos empresarios de Puerto del Rosario?
Pues mira, muy bien, la verdad que estamos muy satisfechos, trabajamos conjuntamente con la Asociación de Empresarios, ¿no? De la Asociación de Empresarios de la Zona Centro. Y coordinadamente hicimos un programa navideño y ahí están los resultados. Ellos están muy satisfechos. La verdad que, bueno, que por la parte del ayuntamiento, pues han tenido toda la colaboración del mundo. Nosotros este año lo dijimos, yo lo dije en alguna ocasión, yo creo que lo dije aquí, que íbamos a aumentar exponencialmente el tema de las luces navideñas, porque entendíamos que era fundamental para la estimulación del comercio y la estimulación del consumo, y al mismo tiempo pues ser capaces de sacar a las familias a la calle y que sea un atractivo más, y lo conseguimos. Yo creo que las luces de Navidad este año han sido espectaculares en Puerto Rosario, yo creo de los mejores de la isla con diferencia, y en esa línea en la que tenemos que seguir trabajando, más allá del mercado municipal, del tren para los más pequeños, de la guagua con la música, como decía, el mercado navideño con sus actividades. Teníamos animación itinerante por las distintas calles del municipio, es decir, muy contentos en líneas generales. Tuvimos el festival Manga Fest también, que fue un éxito para los más jóvenes o para las personas que son amantes de esta cultura y demás. Y bueno, después conjuntamente con la gente de festejo, pues se hizo la ciudad de la Navidad, los temas del Día de Reyes y demás. Tuvimos casetas con los pajes también en distintas zonas comerciales para también, porque fuera un atractivo más. Y como te digo, muy satisfecho. La Navidad yo creo que ha dado un salto importante y tenemos que seguir mejorando, ¿no? Porque no podemos quedarnos estancados, y estoy convencido que, bueno, que ha sido buena en líneas generales y que el año que viene habrá más y mejor, seguro.
Uh-huh. Aprovechamos su presencia en los estudios de Radio Sintonía, dejamos a un lado su gestión en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y me gustaría también preguntarle, antes de despedirle, José Juan Herrera Martel, por esa información que hemos conocido relativa a la constitución de una plataforma por su parte, ¿no? Para la próxima convocatoria electoral.
Pues sí, hemos constituido un grupo de personas, la plataforma por Fuerteventura. Es un partido político nuevo. Bueno, llevábamos ya tiempo con los trámites de todo lo que son los estatutos y todo este tipo de cosas, que después tiene que inscribirlo dentro del registro de partidos, que está en el ministerio. Bueno, pues tenemos un grupo promotor de cuatro o cinco personas, cuatro personas, que al mismo tiempo, según los estatutos, hoy, una vez se dio de alta el día 3 de enero en el registro de partidos, pues ya formamos a ser parte de una gestora, que somos los que vamos a llevar el partido al Congreso para constituir los distintos órganos que tiene, y será de ámbito insular, será un partido de centro, y lo que he dicho siempre, más allá de derechas, de izquierdas, hombre, yo me considero un poco más de izquierda que de derecha, pero sobre todo somos de centro y de gestión, ¿no? Cercano al pueblo, queremos fomentar lo que es la participación ciudadana dentro de las administraciones, reuniones con los distintos colectivos, con las distintas asociaciones vecinales, comerciales, etcétera, que en definitiva son la sociedad de Fuerteventura, en este caso porque es un partido de ámbito insular, pero seguir en esa línea, ¿no? Que nos ha ido muy bien aquí en Puerto Rosario, y sobre todo, y lo más importante, la gestión, ¿no? Que es lo que al final le va a interesar al vecino. Somos un partido de gestión, un partido que viene con ganas, con ilusión, y bueno, a animar a todas aquellas personas que quieran pues participar de este bonito proyecto que hemos iniciado, pues que se sumen a esta alternativa, que esperamos ser alternativa en el 2023 a los partidos tradicionales, que yo creo que ya están más que agotados y caducos, y que ya no se cambian ni los líderes, muchos de ellos llevan hasta muchos años, ya 30 años, y ya no tienen nada que aportar a la sociedad de Fuerteventura, y nosotros estamos aquí con aire nuevo, fresco y renovado para estar al servicio del ciudadano.
Precisamente le iba a preguntar a usted por qué no continuar porque partidos, dice usted, que está más próximo a la izquierda que a la derecha. Hay distintos partidos políticos, ¿no?, que sí dicen representar esa línea de izquierda. ¿Por qué no integrarse en uno? Y bueno, pues, ¿por qué crear una plataforma ahora mismo?
Por lo que te comentaba, José Juan. Por lo que te comentaba ahora mismo, es decir, de todo lo que hay en el espectro ahora mismo político en Fuerteventura, personalmente no nos seducía a ninguno. Por lo que te decía, son partidos, muchos de ellos que son estatales y otros son regionales, que vienen con directrices ya de otros sitios, que no tienen las riendas aquí en nuestra isla, vienen mandatados de fuera, vienen con los mandatos ya establecidos. Y en algunos casos, y no se esconde a nadie, por diferencias con algunos partidos, incluso que a nadie se le escapa que yo estuve en Coalición Canaria, que tuve diferencia con la dirección actual del partido, y no, pues, lógicamente no iba a volver a Coalición Canaria. y ni voy a volver, ni me lo he planteado, ni volveré. Es decir, cuando uno toma las decisiones, pues hay que saber tomarlas en frío y meditadas. Y yo lo medité mucho, lo tengo bastante claro, y por eso esta nueva andadura. Y aparte, es que no veo actualmente, y perdone que lo diga, pero no veo frescura, no veo líderes actualmente con capacidad, con gestión. No hay nada ahora mismo en la isla que nos seduzca, y como tal, pues decidimos entonces montar este partido, y bueno, y que Dios dirá dónde tendremos que llegar. Nos las hemos jugado todo, es decir, nosotros sabemos que es difícil, en el mundo que estamos hoy, pues hacerse hueco entre tanto partido. Es cierto que, porque por ahí escuché esta mañana, no sé si fue en esta casa, creo que fue en esta emisora, hoy no sé si en la tertulia por la mañana, que alguien comentaba que había muchos partidos pequeños, que tal, que cual. A lo mejor lo que se tendrían que plantear, que por qué está sucediendo esto, son los partidos grandes que están fomentando la escisión de sus partidos, porque muchos vienen de coalición, otros vienen del PP. ¿Por qué se está dando esa situación, no? Por el secuestro, puede ser también, o por la poca apertura, digamos, de esos líderes, ¿no? A dejar paso a gente joven, a gente preparada. Parada, gente que tiene ganas, que viene con ilusión, ¿no? Y entonces, quítate tú para ponerme yo, o cosas de estas absurdas que estamos viendo a día de hoy en todos esos partidos, que muchos de ellos, vuelvo y repito, muchos líderes llevan ya más de 30 años ahí en ejerciendo, que yo creo que ya va siendo hora de que den paso a gente nueva, ¿no? Y gente que tendrán posiblemente en sus filas y que vayan fomentando, pues, que vayan entrando gente con nuevas ilusiones, con nuevas energías, adaptado más a los tiempos que corren hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es que a veces es que escuchamos a líderes de otros partidos siempre con lo mismo, siempre no se han renovado, no se han regenerado, ¿no? Y eso ha llevado precisamente a la situación que nos estamos encontrando. Te llamo te puedo decir, por ejemplo, del tema de Ciudadanos, o cuando se escindió de parte del PP, o nosotros ahora cuando nos escindimos de coalición. Pero hay ejemplos, AMF, como también, como surgió también de una escisión también de Coalición Canaria en muchos sitios, ¿no? En Pájara, empezó en Pájara, pero ya, pues, en Tuineje, en no sé qué sitio. Es decir, tienen que plantearse los grandes partidos que el por qué está sucediendo esto, que posiblemente es por los liderazgos de esos partidos que no están posibilitando el relevo generacional. Y entonces esto está pasando, lo que está pasando es que pues están creando estos nuevos partidos que vienen con ganas y con ilusión y bueno, y aportar a la sociedad lo que necesita, ¿no?
Muy bien, José Juan Herrera Martel, gracias por estar con nosotros en los estudios de Radio Sintonía estos minutos, y le deseamos lo mejor del mundo en esta nueva iniciativa de Plataforma por la Isla de Fuerteventura. Este último tema lo hemos sacado un poco de la propuesta que le teníamos a usted concretamente para hablar en esta entrevista relativa a la gestión municipal. En fin, ahí queda su argumentación, sus motivos para la creación de esta nueva plataforma. Y sí les voy a recordar que a partir del próximo día 17, nos ha dicho el concejal que comenzarán las obras en primero de mayo. Obras.
Mucha paciencia.
Mucha paciencia, que habrá que sumar la paciencia que tenemos que tener en la León y Castillo.
Sí, tenemos que sumar un poquito.
Muy bien, pues nada, hasta que usted quiera. Feliz mañana. Gracias.
A ustedes, por invitarme.